Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Vamos a estar leyendo solo dos versículos del capítulo 10 y luego vamos a leer la segunda parte del capítulo 11. Y todo eso se trata de la Santa Cena, que luego vamos a celebrar nosotros también. Entonces, para dar inicio vamos a orar y pedir que Dios nos guíe, que nos ilumine y nos enseñe. Señor, queremos darte gracias por poder estar aquí. Gracias, Dios, por poder cantar tus alabanzas. Señor, por sentir tu presencia. Dios, que tú nos permitas tener paz en nuestras vidas todavía. Que tú nos das todavía felicidad en nuestras vidas. A pesar de todas las cosas que hemos hecho para ofenderte, toda nuestra rebeldía, todo nuestro pecado, tú has limpiado en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Cuando Él ahí derramó su sangre, entregó su vida en nuestro lugar, ahí recibió Él nuestro castigo. Y nosotros somos perdonados por eso. Y no solo perdonados, sino también nos limpias de toda maldad, quitas de nosotros de a poco un pecado tras otro de nuestra vida. Nos das de tu Espíritu Santo para acompañarnos. Nos das paz otra vez contigo y los unos con los otros. Nos adoptas como tus hijos. Dios, todos esos beneficios, todas esas bendiciones que tú nos das por la cruz. Queremos darte gracias, Dios. Y pedimos ahora que tú nos ayudes a entender este pasaje. Que me ayudes a mí a compartir todo lo que hay en este pasaje que quieres que sepamos y que pongamos en práctica. Dios, tu palabra nos da vida y queremos vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a leer entonces en 1 Corintios 10, versículos 16 y 17, que hemos leído antes, ¿no? Cuando hablamos o cuando compartimos estos capítulos. ¿Se acuerdan que un problema que tenían era los cristianos en esa ciudad tenían un conflicto en si podían ir al templo a comer con sus amigos la carne ahí que había sido sacrificado a los ídolos? Y vimos, ¿no?, que parte de la adoración a un dios falso era tener una cena, o sea, y comer carne ahí que había sido sacrificado. Una parte comían los sacerdotes, una parte los que estaban ofreciendo el sacrificio y sus invitados, y la otra parte fue vendido después al mercado, o sea, en el mercado. Y entonces casi toda la carne que tú comprabas en la ciudad en algún momento había sido sacrificado a ídolos. Entonces los cristianos decían, bueno, podemos ir al templo a comer, porque era como un restaurante en esos días, o si no eso, podemos ir al mercado y comprar carne sabiendo que quizás ha sido sacrificado a los ídolos antes. Y o sea, después de tres capítulos de hablar de esto, básicamente vimos que Pablo dice que no puedes participar en un culto a un dios falso, que sería ir al templo y comer ahí la carne, porque es parte de un culto, parte de rendir homenaje a un dios falso. Entonces eso no puedes tocar. Pero después de eso, tú sabes que solo existe un Dios, que es nuestro Dios, el Padre de Jesús. Y estos ídolos en sí no son nada. Entonces, si compras algo en el mercado, puedes comprarlo con la conciencia limpia y no preocuparte de dónde había venido o quién lo había usado antes, para qué. Simplemente tú lo compras como carne y lo comes con agradecimiento. Y este es el contexto de lo que va a hablar él de la Santa Cena, porque en una forma es parecido a lo que estaban haciendo en los templos paganos, porque es una cena celebrando algo de nuestra fe. Entonces leemos primero en versículo 16 de capítulo 10 lo que dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Es por eso que cuando nosotros aquí celebramos la Santa Cena, a mí me gusta usar un solo pan. Ese pan, como es uno solo, representa, obviamente representa el cuerpo de Cristo, que vamos a ver más adelante, pero también aquí está diciendo que representa nuestra unidad. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. De ahí pasamos al capítulo 11. Capítulo 11, la segunda parte, a partir del versículo 17. Ahora, Pablo dice a los corintios, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Ahora, imagina ahora que recibes en tu iglesia esta carta, ¿no? Que un apóstol del Señor o la persona que fundó la iglesia manda una carta y dice que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Tus reuniones son una pérdida de tiempo, son una desgracia, no sirven para nada, más bien perjudican a la gente y no bendicen. ¿Es posible eso, que una reunión de una iglesia puede ser así? ¿Puede ser un perjuicio para la gente? ¿No crees? Y si fuera, esto me alegro mucho, ¿no? Escuchar que tú recibes bendición. Pero si fuera, digamos, otra iglesia, ¿es posible que una iglesia supuestamente cristiana trae perjuicio a la gente? ¿Qué piensas? Yo vi a Sergio diciendo que sí.
Hay pastores que son hipócritas, hermano. Yo he conocido centros de rehabilitación, que donde mandan, en vez de rehabilitarse, se drogaban más, adentro.
Sí. A ver qué dice Sergio también.
Si es un grupo de personas que se oren para murmurar, para criticar, para afrontar a los demás, si esas personas que vienen, reciben tanta cena, pero en sus casas están igual.
Ahora, les doy un ejemplo, no sé si está bien, Alberto, de tu hermana. La otra semana, Alberto me estaba contando, fue a una iglesia y lo primero que le han preguntado es, ¿cuánto gana tu esposo? ¿No? Y pedían ¿cuánto? ¿La mitad? Sí, o sea, él tenía que traer la mitad de su sueldo semanal. O sea, decían a ella que para, no sé, para ser parte de la iglesia, para recibir bendición, tenía que traer la mitad de su sueldo. O sea, ¿qué les parece esto? ¿Es una iglesia que trae beneficio o es una iglesia que trae perjuicio? Perjuicio.
Ya
no volvía. Sí. Sí, utilizan a Dios. Ahora, eso es un obvio. Ya nombró la iglesia. Ese es un ejemplo muy obvio, ¿no? Para una persona que sabe algo de Dios, que ha estudiado un poco la Biblia, ha sido enseñado, se da cuenta, ¿no? Que eso está mal. Pero como dice Sergio, también hay cosas quizás más pequeñas que no nos damos cuenta que realmente está perjudicando. Él decía murmuración, si nos reunimos solo para criticar, para quejarnos, para murmurar, eso tampoco no es de beneficio, ¿no? Y hay iglesias, por ejemplo, donde tú vas, y en vez de lo que decía Silvia, lo que sales sintiendo más liviana, que sintiendo que se ha encontrado con Dios, que quizás sus pecados han sido ya lavados, que ya tiene una conciencia más limpia, tiene paz, la gente sale sintiendo condenado, sintiendo que yo no sirvo, sintiendo que yo, o sea, tengo que hacer esto, esto, aquello y el otro, y no estoy libre. Eso también trae más perjuicio que beneficio. Y es por eso que aquí intentamos siempre enfatizar la gracia de Dios para nosotros, su favor hacia nosotros, que no merecemos y no podemos ganar, sino es libremente Dios nos da beneficio, Dios nos da favores, Dios nos bendice. Y nosotros simplemente recibimos por fe y respondemos a Él en amor, no porque sentimos condenados o que sentimos que no servimos o sentimos sucios, sino más bien porque sentimos que Dios ha mostrado un amor tan grande que nosotros respondemos sintiendo, bueno, yo quiero saber más de Dios. Si no quiero leer mi Biblia porque soy un malo, que no sirvo para nada, que si no leo mi Biblia voy a ir al infierno, sino leo la Biblia porque yo sé que Dios me habla aquí, Dios es muy bueno, Dios me muestra aquí toda su bondad y aquí yo puedo aprender cómo agradarle a Él. O sea, es otra la actitud. Y una iglesia que enseña una cosa de la condenación va a traer perjuicio a su gente. En cambio, una iglesia que habla de la gracia de Dios y que enseña, ¿no?, que miremos siempre a la cruz de Cristo y no a nuestros propios esfuerzos para mejorarnos, sí, ahí va a traer beneficio a su gente. No hay. Y aún ese 10% en el Nuevo Testamento no es aplicado como una ley que todos tienen que dar 10%, sino es un buen comienzo para ser generoso y volver a Dios. O sea, decir a Dios, sí, yo te amo y confío en ti para suplir mis necesidades. Entonces yo te doy una parte, pero ¿de qué tiene que ser la mitad? Yo
creo.
Sí. O sea, si uno gana, digamos, $1,000 semanales, la mitad sería poco, ¿no? Porque uno podría vivir tranquilamente con eso, ¿no? Pero una persona que gana normal, 50% es exagerando. Ahora, ¿sabes? Ese es un buen punto, ¿no? Veamos más adelante que en esa iglesia había diferencia entre las personas, o sea, entre los ricos y los pobres. Vamos a seguir leyendo, solo leímos un versículo, ¿no? Versículo 18 de 1 Corintios 11 dice, él dice, ¿no?, que sus reuniones traen perjuicio en vez de beneficio. Dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Y vimos al comienzo de la carta, ¿no?, que habían divisiones entre ellos. Algunos decían que yo sigo a Pablo, otros decían yo sigo a Apolos, otros decían yo sigo a Pedro. Y estaban peleando entre ellos por los líderes que tenían. Entonces eso, había división entre ellos, había murmuraciones, quejas, críticas, comparaciones, todo lo que dice Sergio. Y él dice que eso trae perjuicio. Versículo 19, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Ahora, eso es un versículo un poco difícil de entender, pero más adelante él va a explicar un poco más. Vamos a ver qué significa eso, ¿no?, de ver la diferencia entre las personas, quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Versículo 20, de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? Claro que no. Ahora, lo que pasaba en ese tiempo es que las casas grandes, muchas veces la gente de las iglesias reunía en casas. Entonces, obviamente, tiene que ser una casa bastante amplia para que haya lugar para que todos se reúnan ahí. Entonces, en la casa de la gente, de los hermanos con más recursos, reunían. La cultura en ese tiempo era que la gente rica tenía su casa, tenía su patio grande y tenían sus salas, no tan amplias, pero donde todos reclinaban a la mesa. O sea, no estaban en una mesa sentada, sino reclinados. Entonces ahí entraban, digamos, como cama, ¿no? Donde uno se echaba al lado de la mesa. Y cuando uno se echa, o sea, casi no hay campo para que muchos entren ahí. Entonces, unos cuantos podrían estar en la sala de comer y los demás estuvieran ahí afuera, en el patio. Una posibilidad es que cuando tenían la Santa Cena, como no era simplemente comer un pancito y un vasito de vino, sino comían una cena. Y en parte de la cena, en el transcurso de la cena, en un momento partían un pan y daban gracias, recordando a Jesús. Y en otro momento tomaban una copa de vino para recordar la sangre de Cristo. Pero lo que pasaba es que los ricos se reunían en el cuarto especial de clase primera y comían una comida excelente, ¿no? Se llenaban. Y los demás, o sea, los que eran esclavos, porque en esa iglesia habían esclavos, habían gente que habían comprado su libertad, pero igual eran como trabajadores, obreros, ¿no? Y no tenían muchos recursos. Y después habían los con dinero. Entonces, había una división en la iglesia entre los ricos y los pobres. Y dice que incluso hasta que algunos se emborrachaban y los otros quedaban con hambre. Y él dice que, aunque en el proceso de esta cena toman su pan y comen su vino, comen su pan y toman el vino, eso no es la cena del Señor. Lo que ustedes están haciendo está mal. Eso no podemos decir que eso es la Santa Cena. ¿Por qué? Y él dice en versículo 23, quiere hacerles recordar que qué es lo que significa, cuál es el significado de la Santa Cena. En 22 dice primero, no tienen casas donde comer y beber. Hablando a la gente, obviamente con recursos, que sí tenían casas y tenían que comer y que beber. Entonces, él está diciendo a ellos, es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. Están promocionando división en la iglesia. Están separándose de los demás y están menospreciando a los hermanos que no tienen. Y les quiere recordar qué significa la Santa Cena. En versículo 23, él dice, yo recibí del Señor lo mismo que transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. O sea, en la noche antes de ser crucificado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Entonces él dice que este pan que comen representa mi cuerpo, o sea, lo que yo voy a entregar en la cruz, que este cuerpo mañana va a ser latigado por los soldados romanos, va a ser torturado, voy a ser insultado, escupido, golpeado, apuñeteado, y al final crucificado. Este cuerpo va a recibir clavos en las manos, una corona de espinos en la cabeza. Voy a estar ahí colgado en la cruz y voy a morir ahí. Este pan es mi cuerpo que entrego por ustedes. Este pan que vamos a comer representa eso. Entonces, hagan esto en memoria de mí. Recuerden lo que estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? De la misma manera, versículo 25, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y ahí está el por qué lo está haciendo. Es un nuevo pacto. El antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pacto era que Dios dijo al pueblo de Israel, ustedes serán mi pueblo escogido de todas las naciones y tienen que ustedes obedecer estos mandamientos que les estoy dando. y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y parte de los mandamientos era que tenían que sacrificar un animal para sus pecados. O sea, sin que haya muerte, sin que haya sangre, sin que algo sufre el castigo de la ira de Dios en contra del pecado, no puede haber perdón. Dios no puede decir, o sea, Dios es santo, no injusto, y no podría ser santo y justo si Él dijera, no, está bien, hijito, no te preocupes, yo te perdono, sin que alguien pague por el pecado. Y eso podemos entender mejor si escogemos un pecado, un crimen, digamos, bastante fuerte, digamos, el abuso a un niño, a una niña, o una violación que se escucha, ¿no?, a veces de una menor de 12 años. Y la familia, ¿qué pide? Justicia, queremos justicia. Queremos justicia, y uno entiende, o sea, si fuera mi hija, yo quisiera justicia. O sea, es algo innato dentro de nosotros, pide justicia cuando hay un crimen. Entonces Dios, si las autoridades dicen, no, está bien, el que lo hizo ya pidió perdón, no se preocupen, perdónenlo nomás. ¿Cómo sentiría la madre de esa niña? O sea, eso no es justo, ¿cómo puede ser? Alguien tiene que pagar por lo que ha pasado. Entonces Dios es lo mismo, Dios es justo y no puede dejar pasar un pecado sin castigar. Entonces, ¿qué hizo? En el antiguo pacto permitió que sacrifiquen a un animal en lugar de ellos. Pero eso era un símbolo mirando hacia el futuro, donde iba a morir su hijo perfecto, sin mancha, impecable. La vida que vivió Jesús sin pecar, eso iba a ser el sacrificio justo, el sacrificio perfecto, el sacrificio que pagaba por todos nuestros pecados. Entonces ahí es el nuevo pacto que Dios hace con nosotros. Yo doy mi hijo por ustedes, Él recibe su castigo y ustedes, en ustedes pongo un nuevo corazón, les doy una nueva vida para que vivan como conforme a mi voluntad, ya no pecando, ya viviendo una vida de gozo, de alegría, de paz junto conmigo, reconciliados conmigo. Eso es el nuevo pacto, eso es lo que Jesús está diciendo que esta cena representa nuestra salvación. Ahora quiero que recuerden lo que leímos antes, ¿no? En capítulo 10, 16 y 17 decía, ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. O se está haciendo la pregunta, ¿no significa eso? La respuesta es obvia, sí, significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por esto, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. O sea, la salvación que Jesús ganó por nosotros no es solamente el perdón individual de nuestros pecados, sino que Él nos salva y nos hace un solo cuerpo. Eso es, nuestra unión es parte de nuestra salvación. O sea, el hecho de que cuando tú como persona recibes el perdón de tus pecados y confías en Jesús, ya tienes una nueva familia. O sea, eso es lo que Jesús murió para ganar para nosotros. Esa nueva familia que es todo el cuerpo de Cristo en toda la tierra. O sea, todos los verdaderos cristianos son tus hermanos y hermanas. ¿Se dan cuenta? Entonces, significa que cuando esa gente en esa iglesia dividía en la iglesia, muchos comían harto, saciarse, incluso emborracharse, y otros quedaban con hambre, están dividiendo el cuerpo de Cristo. Están diciendo que, o sea, están menospreciando, como decía antes, la iglesia de Cristo. Y eso sigue aclarando Pablo en versículo 27. A ver, perdón. Versículo 26 primero dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Están proclamando lo que hemos visto, ¿no? Nuestra salvación, el sacrificio de Jesús, la justicia de Dios en castigar a su Hijo en nuestro lugar, tanto como el amor de Dios en perdonarnos a nosotros y mostrar su gracia. Y estamos proclamando también nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, 27, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Está diciendo que ustedes, cuando dividen la iglesia y después quieren tomar la Santa Cena, están culpables de pecar contra el cuerpo y sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, que somos todos, come y bebe su propia condena. Ahora, estos versículos se han usado mucho fuera del contexto de todos los capítulos que hemos estudiado antes, y se aplica en una forma que sí es bueno, pero no es el contexto original. Y lo que se dice de estos versículos es que si tú vas a tomar la Santa Cena, tienes que examinarte a ti mismo, y si hay pecado en tu vida, no puedes tomarlo, o tienes que pedir perdón primero y arrepentirte y ya tomar la Santa Cena. Pero muchas veces prohíben a la gente tomar la Santa Cena porque sienten todavía un pecado en sus vidas. Ahora, eso no es el propósito. Jesús ha dicho, ¿no? O sea, Pablo ha dicho lo que Jesús dijo. Era el propósito. El propósito de la Santa Cena es que los pecadores, que somos nosotros, podemos venir y recibir, participar en el sacrificio de Cristo y quedar libres, quedar perdonados. O sea, los que tienen pecado en su vida pueden pedir perdón y aprovechar ese momento para confesar y llegar otra vez limpios delante de Dios y tomar la Santa Cena. No es que yo esta semana me he portado mal, no puedo tomar. O sea, eso no es por el propósito. Lo que Pablo está diciendo más bien es que examinen sus corazones y ven si no tienen algo en contra de otras personas en la iglesia. Si no hay divisiones entre ustedes, examínense a ustedes mismos y ven que no están dividiendo la iglesia. O sea, esto es el énfasis que él tiene aquí en el pasaje. Pero sí podemos también examinar nuestros corazones y ver si tenemos que arrepentirnos de algo. Pero no es motivo de no tomar la cena, sino más bien es motivo de arreglar cuentas con Dios y sí tomar. Y él dice, versículo 30... Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que a veces puede haber consecuencias en una iglesia por los pecados que hay en la iglesia. Ahora, este versículo no se puede aplicar directamente a toda situación y toda circunstancia, o digamos, toda enfermedad y toda persona que fallece. Es porque no se examinó a sí mismo y tenía pecado, por eso murió. O sea, no está diciendo esto. O sea, no apliquemos mal lo que Pablo está escribiendo a una iglesia específica en una situación específica con pecados específicos. Sabemos que Pablo también tenía don de profecía, y seguramente Dios había revelado a él que en esa iglesia, en ese tiempo, habían personas, o sea, había un juicio que cayó sobre la iglesia por los pecados que había en ella. No significa que cada persona en esa iglesia que estaba enfermo por un juicio de Dios, sino que había algo en esa situación que estaba trayendo condenación a la gente. ¿Se acuerdan? Antes hablamos de que cuando hablamos de la situación de los casados, si era bueno casarse o mantenerse solo, soltero, ¿se acuerdan? Hablamos de que había una crisis en ese tiempo, había escasez y había también una persecución y también había una plaga que estaba matando a la gente. Ahora, puede ser que Pablo está diciendo que ustedes, por los pecados que hay, Dios ha sacado de ustedes su cobertura, su protección, y por eso, o sea, por causa del pecado, y por eso algunos están muriendo. Pero no sabemos, eso es simplemente especular sobre lo que podría haber sucedido. Lo clave es entender que el pecado, cuando hay pecados así en contra de otros cristianos, es algo serio. Es algo muy serio, Dios lo toma muy en serio. En capítulo 3, creo que era, vimos que decía, los que están dividiendo el templo de Dios están en grandes peligros de castigo. O sea, Dios aprecia mucho su iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es la novia de Cristo, que se está preparando para la boda. Imagina si tú atacas a la novia de Cristo. Si tú atacas a la chica que va a ser esposa del Hijo de Dios, ¿cómo va a reaccionar Dios? O sea, se va a enojar. Entonces tengan cuidado tengamos cuidado más bien cómo estamos nuestras relaciones entre nosotros. Versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Él está diciendo que estas disciplinas que hay, estos problemas que tienen a causa de sus pecados, son disciplina del Señor, que sabemos que Dios disciplina a sus hijos porque los ama y quiere que estén bien. Y lo hace aquí, dice, para que no queden condenados con el mundo. No quiere condenarte, entonces eso, por eso te disciplina, para corregirte y formar tu vida, para que hagas el bien y ya no te tiene que condenar. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Traten con honor, respeto, dignidad a las personas. Espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. O sea, obviamente se pueden comer juntos, pero si uno tiene mucha hambre y en vez de llenarse por exageradamente y que otros queden con hambre, o sea, espera, come en tu casa. ¿No? Que no haya condenación en tus reuniones. Y después termina diciendo, los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, sería bueno aprovechar de este momento para examinarnos a nosotros mismos, como dice en 31. Y simplemente quiero preguntar algunas preguntas básicas para ayudar a examinarnos, ¿no? Sí, y me pregunta a cada uno, ¿no? O sea, no pienses en tu hermano o la persona que está a tu lado, sino en tu propia vida. ¿Discriminas tú en alguna forma a otra persona aquí de nuestra iglesia por la forma en que se visten, por el trabajo que tiene, por su nivel de educación, que ha estudiado o no ha estudiado, por su apariencia física? ¿Juzgas a alguien porque se viste de tal forma o que es gordo, es flaco, es alto, es bajo? Si es blanco o moreno, ¿juzgas a alguien? ¿Discriminas en alguna forma? ¿Discriminas por raza o por su etnia a la persona, por su trasfondo? Si es del interior o si es del oriente, occidente, si es Kamba, Colla, Chapaco, ¿tienes en tu corazón discriminación en alguna forma? Y a veces se escucha, ¿no? O sea, mucho aquí se escucha que... O sea, es del interior, por eso tal, 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 tal. ¿Eso acaso no es discriminación? Si es un hermano que está hablando de una persona cristiana. O sea, los cristianos pecamos y tenemos errores de carácter, pero no es por nuestra raza o nuestra etnia, o porque somos de alguna ciudad o otra ciudad, sino es porque no estamos viviendo todavía conforme al carácter de Jesús. Seamos sinceros. ¿Juzgas a alguien por su clase social? ¿Discriminas por algo? Y eso no es simplemente criticar a alguien porque son de una clase baja, digamos, sino también es dar preferencia a otros porque sí son estudiados, que sí tienen títulos o algo así. Por eso, si eso es otra cosa que yo sé que... Yo vuelvo siempre a esto, que a mí no me gusta mucho que me digan pastor, aunque yo soy pastor en el sentido que estoy pastoreando una iglesia y creo que Dios me ha dado dones de ser pastor, no de pastorear. Pero no me gusta que me digan esto porque en nuestra cultura mucho se dice pastor como un título, como si fuera doctor o abogado o algo así, se dice doctor como una forma de respeto, pero es como distanciar entre tú y la persona. Y aquí justamente estamos diciendo que todos en la iglesia somos uno, todos somos iguales delante de Dios. Y o sea, no es pecado, no está mal decir pastor a un pastor, pero ten cuidado de que no estás dando preferencia al pastor. Ah, siéntese aquí, pastor. Ah, sírvese usted primero, pastor. Ah, toma, no sé, si estamos comiendo carne, ah, eso es bueno. Esa parte de la carne es muy bueno, le damos para el pastor. Y porque al hacer esto, estás discriminando a los demás. Estás diciendo, no, esto no sirve, que no es tan bueno como el pastor merece. No estoy diciendo que no me den de comer, por favor. Estoy diciendo que nos tratemos todos por igual.
Entonces, de último al pastor.
Pero si llega al último pastor, que al último, ¿no? Pero, no es que uno dice al último, ¿no? O sea, nadie le dice al último. Simplemente, por casualidad, alguien tiene que ser servido a lo último, ¿no? Pero no, que no sea porque es el más bajito, es el más gordo al último, el más blanco al último, el más rico al último, el más pobre al último. O sea, al que le toque. Ah, sí, simplemente así. Pero sí. Sí, que sea por mala suerte, que no sea por una discriminación de parte de alguien. Ahora, porque ¿qué pasa, no? A veces con eso del pastor, digamos, o los que ¿sabe que aquí en nuestra iglesia es posible tener es posible, como algunos hemos trabajado con una misión, ¿no? Y hemos salido a la calle y hemos trabajado en hogares. Tenemos, puede ser que haya esa actitud de que algunos son los hermanos, ¿no? Que sería, o sea, seamos sinceros y abiertos. Por ejemplo, Sergio es uno de los hermanos. Lidia es una de las hermanas, porque ha trabajado. Silvia también trabajó en el hogar, entonces una de las hermanas. ¿Y los demás? ¿Acaso no son hermanos también? O sea, tengamos cuidado nosotros, en nuestra iglesia específicamente por eso, porque algunos han sido de la calle, ¿no? Y han estado en el parque o en la calle y han recibido un pancito, un refresco de parte de los hermanos. Es posible que tengan una actitud de que los hermanos aquí arriba, que saben mucho y que son bonitos y todo eso, merecen algo y los demás los tratamos mejor, peor, ¿no? O sea, no tengamos, yo quiero evitar eso, ¿no? Que no tengamos esa actitud. Sí.
Los voluntarios son, digamos,
voluntarios. En una misión.
Los hermanos,
todos somos hermanos. Y los voluntarios simplemente están cumpliendo una función. Tal como Alberto, como alguien, cumple una función. Luis, como abogado, cumple una función. Sergio, como voluntario, cumple una función. O sea, es igual. Entonces, eso es lo que quiero, que tengamos todos esa actitud y nos cuidemos de no discriminar, porque en la iglesia o en el reino de Dios, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el que merece más respeto? Aparte de Jesús, entre los cristianos, ¿quién merece el mejor respeto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Quién es el mayor? ¿Quién? El más pequeño, el que sirve, dijo Jesús, ¿no? Le preguntaron quién es el mayor. Él dijo, ¿cómo quieren ser mayor? El que sirve, el que es sirviente de todos, la persona más humilde en su actitud de humildad. ¿Pan quieres? Un ratito ya, te vamos a servir pan. Y eso no sabemos nosotros, al mirar a las personas, ¿quién es la persona más humilde? No sabemos. Podría ser, no sé, podría ser Alberto, podría ser Gaby, podría ser Silvia, podría ser cualquier persona, porque no sabemos. O sea, podría ser yo también, de repente, espero que sí, pero no, yo lo dudo. Es la persona que delante de Dios tiene un entendimiento de quién es y cómo es. Y por eso dijo Jesús, ¿no?, que el más grande es el que sirve, porque el que siente humilde se pone en lugar de un sirviente y sirve a los demás, ayuda a los demás, colabora, tiene respeto para los demás. Y esa persona es el que más respeto merece y que debería ser tratado bien. Pero no sabemos quién es, entonces tratemos a todos por igual, ¿no? Entonces oremos y vamos a compartir la Santa Cena. Pero en sus corazones, miren si hay discriminación. Si hay, piden perdón a Dios, confiesen a Él y reciben su perdón. Y vamos a compartir. ¿Qué dice? De repente es mi culpa por ser muy aburrido en lo que hago.
Ya.
Ya, ya, ya. Ya. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el pan que vamos a compartir. Señor, te damos gracias por tu amor para nosotros. Gracias, Dios, que tú nos has perdonado. Nos has sacado de donde estábamos. Nos has limpiado y nos das honra y honor y nos dices hijos de Dios. Cada uno, un hijo de Dios. Dios, gracias también que somos partes de tu cuerpo. Y este pan que vamos a comer, un solo pan que vamos a compartir, también demuestra nuestra unidad, nuestra gran familia, de la cual somos partes ahora. Señor, queremos honrar y respetarte y hacer esto en tu memoria, recordando tu sacrificio, lo que sufriste para ganar para ti un cuerpo, una iglesia, una familia, una novia. Gracias te damos, Dios, por tu sacrificio en la cruz. Perdónanos, Señor, por la discriminación que hay en nuestros corazones. Perdónanos por las veces que hemos mirado a alguien y hemos juzgado. Las veces que hemos criticado, que hemos murmurado. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.